Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Unio Radio, la radio de la Universidad de la República. Damos inicio al programa número 224 de Somos Bienestar, el tercero del ciclo 2021, recordando al estudiantado de ingreso de la UDELAR que iniciaron el proceso de solicitud de becas a través del llenado de un formulario electrónico que para completar la solicitud es requisito excluyente el envío de la documentación requerida. El envío de la documentación es una de las etapas a cumplir para estudiar la solicitud de la o el estudiante de la UDELAR. Por lo cual, te recalcamos que tenés plazo hasta el 23 de abril para enviar la documentación a la casilla de correo scvbecas@gmail.com. Te repetimos, scvbecas@gmail.com. También tenemos para contarles que este año hubo una fuerte demanda de la beca laptop y la semana próxima les estaremos informando sobre novedades vinculadas a la adjudicación de estos dispositivos. Sobre la beca alimentación, les informamos que se produjo la reapertura del comedor universitario número 2 en Montevideo con la aplicación de protocolos generales de la UDELAR, del Servicio de Inclusión y Bienestar y particular del uso del edificio de dicho comedor. Las cantinas descentralizadas en Salto, Paysandú y Maldonado brindan el servicio de almuerzo y recientemente se sumó el servicio de cena en la cantina de Salto. Las actividades del área de deporte y cultura se realizan todas en modalidad virtual en estos momentos, algunas de ellas a través de las clases por redes sociales como YouTube e Instagram y otras por plataforma Zoom. En nuestra página web, bienestar.udelar.edu.uy, encontrarán información sobre la grilla de las actividades y cómo proceder para participar de las mismas. Otra información de sumo interés para la comunidad UDELAR es la vigencia del periodo de solicitudes al Programa de Apoyo a la Salud y al Bienestar, dirigido al funcionariado docente y TAS del UDELAR y a estudiantes con becas del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Este proyecto da respuestas a demandas vinculadas a la salud y el primer periodo de solicitudes está venciendo este próximo 30 de abril. Vamos a la línea de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
A continuación vamos a presentar una de las propuestas del área de cultura del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario que el año pasado, al igual que el resto de las actividades culturales, se adaptó a trabajar bajo la modalidad virtual. Lleva sus propuestas a distintas sedes universitarias en Montevideo, Paysandú y Rocha. Y desde el año pasado, con la modalidad virtual, tiene la oportunidad de lograr vincularse con la comunidad universitaria de todo el país. Estamos hablando del taller de Murga, que este año tiene una nueva propuesta, enfocada en compartir conocimientos de la música popular y su incidencia en la cultura y la sociedad uruguaya. Para saber más de la iniciativa, estamos en contacto con el docente Rafael Antoñaza, a quien les damos las buenas tardes. Rafa, ¿cómo estás?
Bien, Marcelo, un gusto de estar conversando contigo de nuevo, que es en estos tiempos ya conversar y hablar y seguir hablando de propuestas artísticas y seguir hablando de cosas interesantes y lindas para hacer que nos producen placer es muy gratificante para mí y bueno, y espero que para la muchachada que está pronta para empezar en esta modalidad, que desde luego no es un taller de murga, es un espacio que va a tener el nombre de taller de murga, pero que va a ir por otros lados. En el concepto de que el taller, lo vivencial y el interactuar de manera personal son aspectos claves del desarrollo de nuestra propuesta. Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar para hacer quizás algunas cosas que son más cercanas a una clase, que son más cercanas a temas históricos, que nosotros los damos y a veces los damos quizá por arriba porque cantar, estar tocando, estar escribiendo, estar haciendo lo efervescente y lo fermental que te da el taller, lo deja en un segundo plano. Bueno, ahora lo tomamos eso que simplemente damos pinceladas durante el taller y lo ponemos en un primer plano con ese formato más de, por así decirlo, clase.
Formalmente es el taller de murga y música popular, ¿no? La murga también es música popular, pero yo me imagino que va a ir más allá de lo que es ese género, ¿no? Murga.
Nosotros lo que hacemos es que el trabajador universitario, que el estudiante, que el docente universitario en el área cultura tenga una experiencia artística. Esto que estamos planteando es profundizar un poco la historia de la música popular uruguaya vinculada al género murga, empezando en la etapa de la cuestión más primitiva de la murga, en la primera mitad del siglo pasado, pasando por los primeros, como un primer bloque, que está la murga está despojada de cualquier tipo de influencia musical, técnica, respetable, es decir, la murga se funcionaba a base de instinto y a base de lo... Era un espacio artístico muy primitivo, muy intenso, pero donde no había ningún artefacto respetable que pasara el tono. Entonces la música de murga tenía ese sabor, ese sazón. Ya hay alguna cosa escrita, nos vamos a basar en bibliografía que ha escrito el Taller Uruguayo de Música Popular y algunos estudios que andan por ahí que son bien interesantes. La murga estaba en estado primitivo y así vivió, yo te diría que casi 60 años. Hoy esta manera de contactos nos permite también darnos unos minutitos para escuchar un poquito de, no sé, los Patos Cabreros del 52. Porque hay cosas subidas, hay compañeros que han subido, murguistas que han subido algunos acetatos viejos que tienen, los han pasado a MP3 y bueno. Hay filmografía también muy interesante que también vamos a recomendar y sugerir de esa primera época de la murga. Entonces nos permite debatir, conversar, analizar, reenamorarnos del género, reencontrarnos con el género para las personas, para los compañeros y compañeras que quieran acompañarnos. Después va a haber un bloque ya más lo que significó la década del 60, que es una década no solamente muy importante para la murga, sino para la música del mundo, para la música popular del mundo. La música popular pasa de ser un lugar, un espacio, de alguna manera, que estaba en un segundo plano en la vida de la gente, a un primer plano increíble, con una explosión de bandas, de sonidos, de colores, en Uruguay y en el mundo, desde Mateo a los Beatles hasta... Pero hay un punto en particular en nuestra música popular que está vinculado con la murga y que es bien interesante analizarlo. Después viene la dictadura, obviamente, pero ¿qué pasa con la dictadura? Que es muy curioso y bien interesante. La dictadura fue una topadora de libertades. Hoy que son tiempos donde la libertad está siendo interpelada todo el tiempo. Entonces hay gente que quiere menos libertad, hay gente que quiere más libertad. En fin, es todo un tema. Quienes vivimos, nos criamos en dictadura, lo único que había era carnaval. Era el único evento que sobrevivió a la dictadura.
Y había una forma de resistencia o de alternativa a través de la murga, ¿no? En esa época.
Absolutamente, absolutamente, Marcelo. El módulo se llama Resistencia Cultural. Claro. Es el módulo número 3. El tercer encuentro, claro, se llama Tiempos de Dictadura, Resistencia Cultural. Claro. Sin quererlo la murga lo hizo, porque bueno, en realidad la parte de la dictadura nosotros la queremos estirar, entre comillas, hasta la mitad de la década de los 80, donde hay una ebullición también en la murga y la música popular, con un salto de calidad histórico y inalcanzable.
Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro.
Pero en las clases y en los encuentros les voy a contar por qué es inalcanzable. No porque toquen armonías muy raras los músicos de la época y sean inalcanzables.
Bueno, pero en la década de los 80, teóricamente no era tan profesionalizada como, no sé, los últimos 20 años, quizás.
El profesionalismo de la murga de la segunda mitad de la década del 80, o sea, del 82 al 90, es un profesionalismo histórico. Pero no es un profesionalismo desde el punto de vista quizá de rubros técnicos como hay en estos momentos. Es decir, la calidad de los vestuarios, la calidad de los insumos de audio para los espectáculos en vivo, la calidad de los cantantes a nivel de afinación. Pero profesionalmente se trabajaba, es decir, Brindis por Pierrot es un punto muy alto de la murga uruguaya. En mi opinión es el punto más alto de la murga uruguaya de la historia. A pesar de no ser carnavalero, pero sí hecha a través de esa sinergia que existía entre el gran Jaime Ross y la gran Faltirresto. Obviamente, viene el profesionalismo, viene la televisación, viene Murga Joven, vienen los primeros egresados de la Escuela Municipal y de la Escuela de Artes, de la licenciatura en arreglos en coros. O sea, ya hoy estamos ante desafíos diferentes. Pero nuestra invitación, la invitación que queremos hacer del espacio de bienestar, es hacer como un viaje en el tiempo, con la facilidad que nos da hoy YouTube y Spotify, de poder escuchar cosas, de poder y no tener que andar agarrando el proyector para hacer el PowerPoint. Y bueno, esto te da una facilidad si las herramientas funcionan bien, pero la invitación está hecha para estos primeros cuatro encuentros que tienen que ver con la historia del amor y la música popular. Después va a haber otros cuatro encuentros que van a estar un poco al frente con mi compañero docente Álvaro Pintos, el Conejo, que va a hablar sobre percusión. Después volveremos al análisis temático y de contenido de la murga, que es un taller que estamos preparando, o una serie de encuentros que estamos preparando, que tiene que ver con la comedia como un elemento vital. Vamos a hablar de la música tropical, vamos a hablar del rock, de lo que significó el primer disco explícito de una banda de rock que llama Una Murga. Los voy a sorprender con la revelación. Pretendemos humildemente, desde nuestro lugar de la experiencia, del hacer, generar en la gurizada curiosidad y ganas de seguir investigando y ganas de seguir rascando en esa olla interminable que se llama música popular.
Ustedes el año pasado con el taller experimentaron con un audiovisual bastante ingenioso, ¿no? Experimentaron en tiempo de pandemia, que bueno, le sacaron, aprovecharon los recursos técnicos y virtuales para hacer ese producto. En este último, bueno, no hubo carnaval este año por el tema de la pandemia, pero por ejemplo, no vi demasiados grupos de carnaval que fueran por esa línea en la que, por ejemplo, experimentaron ustedes. Hubo un par de dos o tres murgas que sí se animaron.
Muy poquito, pero, sí.
Es una herramienta para poder incursionar esa, ¿no?
Yo creo que sí. Nosotros lo hicimos el año pasado con, francamente, nos dio muchísimo trabajo. Estuvimos más tiempo editando, haciendo trabajos técnicos en los ordenadores, que en realidad en lo que nos gusta, que es estar en contacto con la gente y en estimular, en entusiasmar a nuestros y a nuestras a chiquilines y chiquilinas talleristas, que tengan ganas de, como te dije, salir a rascar, salir a rascar la cascarada, como decía Lazaroff. Entonces yo creo que lo que le pasó al género murga y lo que le está pasando a la música popular en general, el contacto con el público y el movimiento es un dínamo de entusiasmo, de cosas. Por eso seguramente las murgas no hayan hecho mucha cosa. Creo que hizo algo Curtidores de Hongo. Y no es casualidad, hizo algo Una Murga de Paysandú, que la Sinvergüenza, hizo varios audiovisuales La Sinvergüenza. Pero el recurso está bueno, Marcelo, como paliativo a una situación de emergencia. Entonces, la no presencialidad también a la murga le impidió ensayar. Es decir, sí, sí, la muda sí, sí. Que, claro, si yo presento algo es porque ensayé, y si ensayé es porque no hice las cosas del todo bien, es porque no utilicé la libertad responsable como debía.
La invitación entonces para este taller arranca sobre fin de abril y bueno, se va a desarrollar en 4 instancias, ¿no?
En 4, sí, son 4 módulos, con un 5º módulo de debate, de cierre más interactivo. Es decir, el último módulo es más de intercambio y no de mandar información, sino de, bueno, de intercambiar sobre lo que los diferentes lugares por donde anduve. Y los invito a que, y las invito a que se den una vuelta, que se metan en el Zoom y que estén ahí, que estemos juntos.
Bien, las inscripciones a través de la página web de Bienestar. Todavía estamos en plazo para poder inscribirse. Bueno, Rafael Antoniaza, una vez más te agradecemos tu tiempo para el programa Somos Bienestar para, bueno, presentar esta propuesta 2021 del taller.
Vamos arriba. Gracias por llamar y por estar ahí un ratito. Muchas gracias.